Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Follean.
Buenas tardes, ¿cómo están? Acá otra vez en Cine Universitario Luz de Invierno, cine y series. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, venimos de varios encuentros, de varios festivales. Festival Audiovisual Bariloche. Tenemos varias información que les vamos a dejar. Se estuvo realizando el encuentro sobre fines de septiembre y principios de octubre. Hubo premiaciones, tuvimos una premiación importante para una de nuestras estudiantes. Belén Sánchez Montenegro obtuvo un premio, ella es de estudiante de IUPA, en Video Minuto, y Tamara Chazarreta por Arcoiris en Monocromo, ella es de Las Grutas y en el marco de la materia de comunicación audiovisual hizo este autorretrato que ganó un premio. Esto es muy importante para la FADEX, por supuesto para el departamento y obviamente para quien lo hizo. También hay otro premio, que este fue para un estudiante de IUPA, en esta categoría que les decía, sub-21, que se llamó un mal corto de Lautaro Cordomi. Les vamos a pasar todos los premios, porque hubo muchas premiaciones, películas que algunas se pueden ver, y bueno, vamos a ver si podemos escuchar algunos de los conversatorios. Por ejemplo, tuvimos un conversatorio sobre espacialidad y territorialidad, donde estuvo la profesora de Valdivia de Chile, José María Bello. Ella, la verdad, que habló sobre la temática del agua. Les vamos a dejar un poco de audio para que escuchen, porque realmente vale la pena.
Primero, una pequeña reflexión, ¿no?, sobre el tema del agua, tanto en términos generales como en nuestro contexto cultural específico. En la mayoría de los mitos de la creación del mundo, el agua es fuente de vida y de energía divina de la fecundidad de la tierra y de los seres vivos. Nuestra relación con el agua va más allá de la supervivencia del cuerpo, es algo espiritual. Un principio común es la contemplación del agua como elemento intrínsecamente ligado a la vida y de unión con el mundo. El agua es un elemento que une a los seres vivos como símbolo de transformación y también como paso entre diferentes estados. A partir del contexto cultural, esta puede hacer referencia a una idea de una búsqueda espiritual, también al subconsciente y a la vía que une el mundo de los vivos y de los muertos. En Mapudungún, agua es ko y constituye uno de los componentes fundamentales de la mapu, o tierra, y el espacio en su conjunto. No existe vida sin agua. Siley Mora explica que en la cultura mapuche el agua evalúa la vida de las personas. Cuando alguien fallece, el alma es juzgada por la jueza divina de las aguas, una divinidad vieja que, personificada en una ballena, calibra las almas frente a la isla Mocha, el lugar donde se sufre el juicio final. Es decir, si el alma se marea al lomo de esa ballena, cae al agua y queda embotada, y en la próxima vida tiene que repetir los mismos ciclos concéntricos como los remolinos de las aguas. Vida es mongen, girar en círculos y tropezarse, siempre con los mismos problemas. Se vuelve en el ente divino justiciero, que limpia cada tanto a la humanidad ribereña y del valle mediante maremotos y terremotos, y estos vienen a remecer a las gentes que se han desviado, es decir, que no quieren subir como guerreros el camino ascendente del pillán. Y así, en la cosmovisión mapuche, el mar calibra la calidad del alma de los muertos. Para Eva Scheller, el color azul se vincula con la lejanía, la vastedad, la eternidad, la infinitud, lo grande. El cielo es azul y por eso el azul es el color divino, es el color de lo eterno. La experiencia continuada ha convertido el azul en el color de todo lo que deseamos que permanezca, de todo lo que debe durar eternamente. Como color de la lejanía y del anhelo, el azul es el color de lo irreal, e incluso de la ilusión y el espejismo. También es algo divino. Los dioses viven en el cielo. El azul es el color que los rodea. Bueno, para comenzar quería referirme a una película del año 2007, un documental realizado por un profesor de nuestra escuela, Jorge Garrido y Claudia Sepúlveda, Y es un documental que fue muy relevante porque abordó el desastre ambiental que se vivió en el Santuario de la Naturaleza del río Cruces, cerca de Valdivia, producto de la instalación de la planta de celulosa Arauco, cerca de San José de la Mariquina. Y bueno, a partir de la llegada de los ductos de celulosa al santuario, ¿no? Se empieza a ver afectada las aguas y muy pronto se empiezan a ver efectos devastadores en la flora y en la fauna, ¿no? Lo más evidente fue la muerte de miles de cisnes de cuello negro, lo cual generó una gran resistencia y oposición a esta celulosa, que en un principio fue pintada como una empresa que iba a traer progreso a la región, ¿no? Y la gente se empezó a dar cuenta que, bueno, todos los procesos eran automatizados, muy pocos trabajaban ahí y que era un lugar de degradación ambiental muy tremendo. Así que, bueno, hubo muchos estudios, la planta todavía existe, pero tuvo que regular mucho su producción debido a estas denuncias, ¿no?, ambientales, donde se empieza a implicar los políticos y toda la ciudadanía, y donde también empieza a movilizarse la población, ¿no?, en contra de celulosa Arauco y de esta amenaza a el agua, que es parte fundamental de nuestra vida en Valdivia, ¿no? Estamos rodeados tanto de ríos como de humedales, y fue muy bonita igual esa unión, ¿no?, que se produce a partir de la defensa del territorio, ¿no? Entonces, bueno, una de las temáticas en torno al agua es como su defensa, ¿no?, y una aproximación más militante desde el documental. Bueno, durante el documental, ¿no?, hay un niño que va narrando también una voz en off, un poco en representación de esta nueva generación que hereda un mundo destrozado por los adultos, ¿no? Y él plantea lo siguiente: las aguas azules y transparentes del santuario se fueron convirtiendo en un pantano marrón y sin vida. Los sedimentos contaminados bajaron por el río Cruces hasta Valdivia. Nos sentíamos cada vez más amenazados y desprotegidos.
El profesor Gustavo Gassain, que también está presentando una de las trilogías sobre Osvaldo Bayer en el festival, también habló de territorialidad, de espacio. Estuvimos con Carlos Orín, nada menos que con este gran director de Historias Mínimas, que nos habló de cómo hace sus guiones. Vamos a ver si lo escuchamos también.
Si bien yo he filmado 6 películas, de las 10 películas que filmé, 6 y media son en la Patagonia, media porque una la filmé entre La Pampa y Río Negro, o sea, 50-50, sin embargo, prácticamente ninguna son temáticas patagónicas, salvo la primera, ¿no?, que es la película del rey, el rey Henri Antoine de Túnez, que se autoproclamó rey de la Patagonia. Esa tenía que ver con la Patagonia. Pero el resto de las historias de mis películas que he filmado en Patagonia no son necesariamente películas que tendrían que pasar en la Patagonia. O sea, podrían pasar en cualquier lado. Y sin embargo, a pesar de esto, la Patagonia está muy presente. Yo no lo digo porque yo lo vea, sino porque lo ve la gente y lo percibo así. La Patagonia está muy presente en las películas, ¿no? La Patagonia está visualmente muy presente en las películas. Ahora, la Patagonia es un continente y tiene una diversidad enorme de paisajes, ¿no?, e incluso de climas. Yo elijo en general, en todas las películas, las zonas más ásperas, ¿no?, las zonas turísticamente menos atractivas, ¿no?, las estepas, las mesetas, el polvo y el viento. Son las zonas que me parecen, qué sé yo, más atractivas. Yo creo que seguir filmando en la Patagonia por un problema de hábito. O sea, para mí filmar y ir a la Patagonia era como una sola cosa. De cualquier manera, una cosa que sí noté, y también especialmente cuando se estrenaban las películas afuera y especialmente en Europa, que la Patagonia era un elemento de mucha atracción, o sea, era un elemento importante, era un elemento que, si bien la historia no era necesariamente patagónica, sí estaba muy presente en la película y era una cosa muy atractiva. Los europeos especialmente se fascinan por Patagonia como fueron los investigadores o los naturalistas europeos durante el siglo XIX, ¿no es cierto? Todavía tiene esa cosa mitológica del fin del mundo, ¿no? De lo que no se conoce, de lo desconocido, en un mundo que ya lo conocemos plenamente. Entonces eso es un atractivo muy fuerte. No especulo con eso, ¿eh? No especulo, pero bueno, surge así. Otro de los motivos por el cual yo he elegido a la Patagonia para varias de mis películas, especialmente las primeras, es que donde voy a filmar es una zona con muy poco logística, o sea, con muy pocos servicios. Ahora ya no, pero en ese momento sin internet, sin teléfono, de repente había que hacer 30 kilómetros porque alguna estación de servicio tenía señal de un teléfono, señal para un celular o un teléfono fijo. Y eso es bueno porque en esas zonas uno se iba desprendiendo de Buenos Aires, con los problemas de Buenos Aires, y el rodaje, después de la primera o de la segunda semana, se convertía en una especie de retiro, ¿no? Donde la película, no solo para mí, sino para todo el equipo, y especialmente para los actores, era el eje, todo se movía alrededor de la película. Eso es muy, 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 muy bueno la película, ¿no? Porque allá terminábamos la jornada de rodaje y la película seguía presente, y seguía presente con amigos familiares, seguía presente en el desayuno, seguía presente siempre. Me parece que eso, esa especie de retiro, a mí me resulta muy atractivo. Uno se olvida de, como lo puede llamar, no puede comunicarse, se olvida de que vence la tarjeta de crédito, que el banco llama tal cosa, más de todo ese tipo de preocupaciones de la vida cotidiana, y cuando uno filma en la ciudad, están presentes a lo largo del día, ¿cierto? O sea, aunque apague el celular durante el rodaje, hay una preocupación por resolver cosas. Uno termina de desprenderse de la vida cotidiana. Y en cambio allá, eso suena como concertina, muy lejos, ¿no? Otro motivo por el cual yo elegido la Patagonia, ahora cada vez menos, porque me cansa, realmente es un agotador, es la naturaleza. O sea que uno siente, especialmente con el viento, ¿no?, que es una lucha, que cada toma es una lucha, ¿eh? que la jornada de trabajo es una batalla. Ese tipo de cosas a mí me estimula mucho, y he visto que a todo el equipo, ¿ves? O sea, a mí me gusta un cine que no se hace desde la comodidad, ¿no?, que es una batalla, ¿no?, esa cosa épica, a mí me hace sentir bien, y he notado que todo el equipo, y especialmente los actores, incluye mucho eso, incluye mucho esa luchar contra la naturaleza, contra los inconvenientes, contra el polvo que viene, contra el viento que arremete una ráfaga de 80, 90 kilómetros por hora, y hay que sujetar la cámara, el trípode con dos, tres personas. Es incómodo, pero al mismo tiempo es muy estimulante.
Este conversatorio lo fuimos armando con el profesor Juan León de la Universidad de Río Negro, y quien les habla, por supuesto, estuvo Diego Carriqueo. También fue un conversatorio muy interesante. Bueno, la verdad es que el festival valió la pena, ver las películas, repasar las competencias. Fue un festival híbrido, se pudo ir a ver algunas películas en esa ciudad tan bella que es Bariloche, entre sus montañas, sus películas, sus lagos. Bueno, eso fue realmente muy bueno. Y otro tema que tengo para contarles es que acaba de terminar las terceras conversaciones y las segundas jornadas del proyecto de investigación que dirijo en el IUPA, que se habló en Laberintos de la Imagen Patagónica de Tarkovsky, y de la poesía y la poética en el cine. Ese fue el tema. Abrió Viviana Pornoy con un homenaje al fotógrafo recientemente desaparecido, que realmente todavía estamos tan conmovidos. Decía Viviana Pornoy, abrió este encuentro de poética y poesía, que ahí van a ver el afiche, hablando de Adrián Álvarez y de el trabajo que hicieron in situ del año pasado. Y bueno, fue todo un homenaje. A partir de eso, el profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, Claudio Assad, él nos habló de la poesía en el cine, hizo todo un trabajo muy importante desde los comienzos del cine, pasando por supuesto por Berman, Tarkovsky, Agnes Varda, Lucrecia Martel, Leonardo Fabio. Fue realmente unas conferencias muy muy gratas y interesantes de escuchar. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que comentó Claudio. Les vamos a dejar los links, sobre todo también la música de las películas de Tarkovsky. Están casi todas. Se habló mucho del Sacrificio, que es una de sus grandes películas, quizás el pico de las películas de este director ruso. Y en las jornadas de hoy, Viviana Pornoy, Ezequiel Siauret y Federico Naguil, todos ellos profesores de cine y realizadores, artistas, hablaron de Stalker, de la película Stalker, esa película que habla de ese guía que entra en la zona. También vamos a dejar la película para que la vean y que disfruten de este gran autor que rompió con un montón de esquemas, que vivió en Rusia, que Berman dijo que era el gran artista cuando vio su primera película, que vivió exiliado bastante tiempo en Suecia y allí filmó varias también de sus películas, aunque no es una obra tan larga, pero es tan enriquecedora. El espejo, la infancia de Iván, esa relación con la naturaleza y el cuerpo. Se ha bebido mucho, hay videojuegos, hoy se habló de esos videojuegos relacionados con Stalker. Y para finalizar, Matías López, que es un estudiante de la carrera de Artes Audiovisuales, él habló sobre los silencios en Berman, en Tarkovsky, y de lo que esos silencios nos dicen. Habló de lo, no solo lo audiovisual, sino lo auditivo. Y Ricardo Halle, que terminó con un texto del que habló, que es de una poética del desasosiego, nombró varias series, citó varias series. Vamos a subir los links si quieren escuchar estas conferencias, que fueron realmente muy fructíferas y que nos dejaron esas ganas de seguir trabajando. Tuvimos muchos asistentes, fueron jornadas si bien abiertas para quienes se querían acercar, más para digamos los que estamos vinculados al departamento audiovisual. Las venimos haciendo como jornadas para incentivar la investigación. Bueno, es un día muy rico de trabajo, ha pasado realmente, es una semana muy muy emotiva por las premiaciones. Felicitaciones a Tamara Chazarreta, vamos a ver si la invitamos a alguno de los programas. Y bueno, aquí nos dejamos. Hasta pronto, gracias.
Cine Universitario. Luz de Invierno. Con Estela Maris Pollean. En el Hilo Invisible.